El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Recinto Universitario de Mayagüez recibió una subvención de $72,000 de la entidad Unidos por Puerto Rico para crear un centro de comunicaciones de emergencia usando radioaficionados y adiestrar a todos los que estén interesados en esta destreza. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para conversar sobre ese tema se encuentra con nosotros la doctora Sandra Cruz-Pol, quien es catedrática del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, además que dirige el esfuerzo de Campus Verde aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, entre otros proyectos. Saludos, profesora. Bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Gracias por la invitación y buenas noches. Buenas tardes a todos los radios oyentes.
En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre este proyecto en específico que es inspirado por María. Obviamente nos quedamos sin comunicación y yo creo que más le dolía a la gente estar sin comunicación que a veces hasta sin agua y sin luz, porque realmente era una combinación nefasta no poder comunicarse con los familiares, y lo veíamos en las poquitas emisoras radiales que sobrevivieron, las personas mandando mensajes.
Sí.
Bien
aquí, frustrante.
Aquí estamos bien, envíale mensaje, o necesitamos insulina, o necesitamos esto y lo otro.
Sí.
Y así fue entonces que ustedes se inspiran para esta propuesta.
Nos dimos cuenta, como bien dices, Mariam, que por más que nos haga falta luz y agua, las comunicaciones son esenciales para poder saber cuál es el plan de emergencia, hacia dónde llevar los suministros, atender a las personas que están de gravedad. Y sin eso, pues no podemos. Estamos tan y tan acostumbrados a tener el celular, ¿verdad?, disponible, o los teléfonos de línea. Pero queremos, a través de esta propuesta, tener un Puerto Rico bien preparado. Y sabemos que después de un desastre puede fallar el celular, puede fallar los teléfonos de línea, pero las radiofrecuencias no fallan. No fallan, es un equipo bien accesible en términos de costo, y mientras tú tengas hasta la batería de un carro, tú puedes tener tu antenita, tu radio, y comunicarte e incluso enviar emails. No emails de fotos ni de videos, pero un email, por ejemplo, de una lista de pacientes con cuántas medicinas necesitan, cuántos miligramos, todo eso que sería imposible enviar por audio.
Sí, sí, que los sistemas de radioaficionados han evolucionado también para tener esas nuevas aplicaciones. Uh-huh. Profesora, este proyecto, escribe la propuesta con otro profesor de ingeniería eléctrica. ¿Cómo ustedes llegan para inspirarse y buscar fondos para esto en específico?
Pues mira, como nos dimos cuenta que fue tan frustrante las comunicaciones y que eran tan críticas y tan esenciales, el doctor José Colomustaris y yo vimos el llamado de Unidos por Puerto Rico y dijimos, mira, vamos a escribir esto, a ver. Y entonces hablamos con la administración y nos dijeron, sí, mira, esta es la manera. Y empezamos a redactar todo lo que teníamos y a comunicarnos con personas de Estados Unidos que tienen la licencia, egresados de aquí, como el profesor Eliud Bonilla, que hizo la maestría aquí, ahora está en APL de Johns Hopkins. Y él consiguió voluntarios de allá también. Y entre todos escribimos la propuesta porque nos dimos cuenta que mientras más personas se adiestren a esto, como eran muchos años antes, ¿verdad?, más probabilidades tenemos de atender todas las emergencias y los casos que surjan después de un huracán, después de un terremoto o cualquier otra situación. Entonces, sometimos la propuesta, nos las dieron en junio, ¿verdad? Y comenzamos a hacer todos los planes para tener primero el congreso, que fue el pasado sábado, y ya estamos coordinando todas las siguientes actividades, adiestramientos, etcétera.
¿Qué pasó en el congreso? Que quisiéramos decir que tal vez ese congreso, pues como que fue un punto, aparte de ya el trabajo de campo que ustedes venían haciendo, un punto de partida para conocer y tocar base con diferentes personas que tienen la experiencia.
Fue fenomenal porque, mira, tuvimos a Ross Marling del Department of Homeland Security. Él es el líder del programa SHARES, que es para poder compartir algunas de las frecuencias que legalmente no se pueden usar todo el tiempo porque son federales, compartirlas en caso de emergencia con radioaficionados para esas comunicaciones. Tuvimos a Al Taylor del Montgomery County de Communications, que tiene sobre 40 años de experiencia en radioaficionado, y él trajo un montón. Bueno, todos trajeron equipo, se pagaron su pasaje, dieron su tiempo de voluntario para hacer las demostraciones y que la gente le pierda el miedo. Además, tuvimos, como te dije, a Lute Bonilla, que pues él tiene muchos años de experiencia y él nos ayudó incluso a escribir la propuesta, y al Taylor. También tuvimos al director de ARRL en Puerto Rico, que es la Asociación de Radioaficionados, la liga en todo Puerto Rico, vino también en sus vacaciones y estuvo dando demostraciones, dando presentación. Y en realidad, pues tuvimos casi 100 personas que vinieron ese sábado de 8 a casi 4 de la tarde, de todos los sectores. Hubo gente de Yabucoa, de Corozal, de Ponce, de Naranjito, de Moca, de tantos pueblos, de los sectores de hospitales, ¿verdad?, que se quieren preparar y quieren entrenar a su gente, líderes comunitarios, de las farmacéuticas, de muchísimos sectores que es igualmente que nosotros nos dimos cuenta que las comunicaciones son esenciales. Entonces, allí pues nos reunimos y empezamos a establecer las siguientes pautas a seguir en el programa. Hicimos contactos, ya tenemos gente que nos va a dar los adiestramientos durante 8 sábados, y las personas no van a tener que ir a ningún sitio a tomar, los van a hacer en Mayagüez. El examen, que usualmente se da solo en San Juan, va a ser en Mayagüez. Y nosotros tenemos fondos para pagarle todo el material para que estudien, y el costo de la licencia, de obtener la licencia. Además, después, por otro lado, las antenas, el equipo y todo, que va a ser en los centros aquí en la universidad.
Profesora, me habla de esos recursos, pero uno de ellos es, pues, el que podríamos decir es el líder de los radioaficionados aquí en Puerto Rico. Me imagino que durante su exposición, él contó un sinnúmero de experiencias que acontecieron durante esta emergencia. Super. Si nos puede narrar algunas, que recuerde y que le llamen la atención y que validen y refuercen la importancia de este proyecto que ustedes llevan a cabo.
Fue el profesor Oscar Resto, que él trabaja en la UPR Río Piedra, ¿verdad? Pero es radioaficionado también. Y él nos narró, por ejemplo, que cuando estaba el caos de que la represa Isabela estaba con una fisura y que estaba botando agua y todo eso, pues radioaficionados vinieron, llamaron, notificaron a San Juan y en minutos llegaron helicópteros a poner las bolsas de arena. En otra ocasión también había una persona bien grave que había que llevarla a un hospital que estaba funcionando, no me acuerdo dónde era. De nuevo, radioaficionados llamaron. 5 minutos después estaba allí el helicóptero para llevarlo. O sea que con todo y eso hubo muchas pérdidas porque no habían tantos radioaficionados. Uh-huh. Y esa es nuestra misión, poder entonces conseguir que más y más personas se hagan radioaficionados, que antes era algo común, y estemos mucho más preparados. Mientras más personas estén adiestradas en esto, mejor preparadas.
Y basado en las vivencias de Resto y lo que usted indica, profesora, de que no hay tanto, ellos se sintieron como que sobrecogidos y extenuados por esa labor.
A veces no tenían 48 horas, tú sabes, sin relevo, y pues eso, pues No va a tener que ser así. Si más personas están, se pueden relevar, la pueden llevar. Tú sabes, aprendimos muchas cosas. Yo le llamo Maestra María al huracán porque aprendimos muchas cosas.
Hubo un tiempo que aquí sí, en Puerto Rico, teníamos muchos radioaficionados. Ahora mismo, ¿hay algún inventario que haya dicho el resto de más o menos cuántos hay en la isla?
Sí, me dijo, pero no me acuerdo el número.
Sí, pero que es muy poquito con relación a para manejar a una emergencia. Y entonces también me dice otra cosa que me llama la atención de este simposio que ustedes tuvieron, hospitales. Muchos hospitales vinieron, acudieron al llamado porque obviamente tuvieron alguna situación.
Sí, muchas situaciones, lamentablemente. Y en algunos casos, pues, había gente que se dio de voluntario, ¿verdad? Yo tengo estudiantes míos que se dieron de voluntario y se iban con manejo de emergencia, pero a veces no conseguían gente, así que...
Así que ese congreso, según nos indica, entonces da el pie para los siguientes pasos a corto y mediano plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer?
Pues vamos a hacer varias cosas en paralelo. Vamos a atender la gente que no tiene nada de licencia. Vamos a darle el adiestramiento y el examen. Los que ya tienen licencia, queremos formar un club de radioaficionados y enseñarles a cómo otro adiestramiento adicional, que te voy a hablar más tarde de ellos.
Sí, vamos a ampliar sobre eso luego que regresemos de la pausa. No se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con la doctora Sandra Cruz-Pol, catedrática de Ingeniería Eléctrica de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez, en conjunto con el doctor José Colom, también del mismo departamento. Escribieron, y pues de otros recursos, escribieron una propuesta. La entidad Unidos por Puerto Rico pues dio una subvención para crear este centro de comunicaciones de emergencia utilizando radio aficionados. En ese sentido, pues ellos tuvieron este primer encuentro que fue muy informativo con relación a personas que vinieron de Estados Unidos, básicamente que tienen pericia en este asunto con sus equipos para demostraciones, y el otro lado de la moneda, personas que realmente necesitan estar comunicados, como por ejemplo nos menciona representantes de hospitales en la isla, entre otros. Se agrupó aproximadamente un centenar de personas en lo que podríamos decir fue el arranque oficial del proyecto, pues ya que venía, ¿verdad?, en su fase conceptual de planificación, y ahora pues ahora en la fase de acción. Y antes de irnos para la pausa, pues entonces la profesora nos estaba contando diferentes actividades paralelas que van a estar llevando a cabo durante esta primera fase de adiestramientos.
Sí, ya tenemos una lista de como 200 y pico personas que están interesadas, se anotaron. Si la persona se interesa en anotarse, debe enviar un email a uprm.radioaficionados@gmail.com.
Radioaficionados con ese al final, exacto, @gmail.com.
Y les enviamos el enlace a donde se pueden registrar. Todavía están a tiempo porque las clases comienzan octubre 13, sábado. Vamos a estar haciendo, dimos un recorrido por todo el colegio para ver dónde era mejor poner las antenas, el equipo, dónde es más accesible, dónde hay plantas generadoras de electricidad, caso de emergencia. Y vamos a estar haciendo todas estas compras para instalarlo. Pero queremos dos sitios, uno de emergencias más oficial y otro más accesible para un club de radioaficionados, uh-huh. que puede servir como parte del currículo para que la gente se entrene y se dé cuenta que tú no tienes que ser ingeniero, ni físico, ni matemático para hacerte licenciado. O sea, para certificarte, hasta personas, estudiantes de high school, de español, se han hecho radioaficionados. Es todo tener la motivación, el interés uh-huh. para
y coger las clases. ¿Ese otro segundo centro de comando sería fuera de recinto o los dos los quieren hacer fuera, dentro de recinto?
Los dos serían aquí.
Dentro de recinto.
Sí, y entonces, para los que ya están certificados, tenemos otras certificaciones que son bien importantes. Una es el programa SHARES, que es para comunicación de emergencia, que es federal, y le vamos a estar explicando cómo es. También está el CERT. CERT quiere decir Community uh-huh. Emergency Response uh-huh. Team.
Sí.
Y de a partir del Congreso identificamos dos voluntarios que pueden dar los talleres.
Sí, aquí en el recinto, profesoras de enfermería están certificadas en CERT y dan esos talleres, así que también podrías contactarlo.
Es bien importante. Y entonces también identificamos personal del RUM, profesores, estudiantes, personal como, por ejemplo, Carlos Olivencia de la Telefónica, que están interesados en ser parte de esto. Y mientras más personas se involucren y se preparen, mejor vamos a afrontar cualquier tipo de desastre natural que Dios quiere que no pase. Pero el cambio climático es real y es algo que cada uh-huh. vez va a ser más normal, estas tormentas inmensas, ¿verdad? Porque el océano está más caliente. Así que es mejor prepararse y no necesitarlo que no hacer nada, ¿verdad? Y
sí,
necesitar.
Sí, las lecciones de María. Sí, preparación, preparación, preparación. Mm, ninguna preparación es suficiente. Uh-huh. Entonces, regresando a los talleres que arrancan el 13 de octubre,
sí.
¿Cuántas semanas son? ¿Cuál sería el formato?
Pues son como 4 horas cada sábado y son 8 sábados. O sea, que ya esperamos que en diciembre puedan, aquí mismo en el room, administrar el examen y que las personas se solo tienen que sacar, creo que 70% de las puntuaciones correctas para tener la licencia. Pero eso no termina ahí. Una vez tú tienes la certificación, entonces tienes que ponerte a practicar. Y primero que nada, no se recomienda comprar el equipo antes de certificarte, porque después que tú te certificas es que te das cuenta, pues esto es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero comunicar con Rusia y para practicar ruso, o me quiero comunicar con San Juan, con mis parientes en Estados Unidos. De acuerdo a eso va a ser la antena y el equipo que te vas a comprar. Luego que compras el equipo es practicar, y de hecho a nivel de todo Estados Unidos, todos los miércoles hay unas prácticas que también uno puede, hay ejercicios, hay competencias, a ver cuántos amigos hace en 24 horas de cuántas partes del mundo. Y puede ser algo bien divertido, pero que a la misma vez bien útil. Así que eso es bien importante, no comprar el equipo. Y cuando lo vayas a comprar, hay que aprovecharse de que hay muchos de estos radioaficionados bien, que quieren tener lo último. Uh-huh. Y entonces coge y compran venden el equipo bueno, bien barato. Así que si uh-huh. tú vas a empezar, trata de comprarlo de una de estas personas que quieren tener el último modelo.
Sí.
Es mucho más económico. Aunque hay cosas que son $40, hay cosas que son 100 y pico, que cuando tú vienes a ver cuánto cuesta un celular uh-huh. hoy día. Y no te funciona.
¿Cómo en cuánto podría fluctuar un equipo básico para un principiante?
Puede ser $100, $200. Depende nuevamente de qué es lo que quieras hacer. Puede ser 1,000 y pico. Si ya quieres un modem más rápido, si quieres enviar un PDF, ¿verdad?
Exacto.
Que eso ayudó mucho durante María. Enviaron un PDF, por ejemplo, en una ocasión de 4 páginas con todos los nombres de todos los que se necesitaba, tanto de 400 miligramos, los nombres científicos. Si tú vas a enviar eso por audio, Es normal que con los nervios te equivocas.
Y que muchos hospitales tuvieron que hacerlo de esa forma. Muchos hospitales tuvieron que hacerlo de esa forma porque no tenían otra opción.
Exacto. Si tú vas a un refugio y tú pones tu laptop y le dices a la gente, entre su nombre, el teléfono de alguien, un pariente en Estados Unidos, y un mensaje que usted quiera darle, ¿verdad? Lo pones así. Eso lo conviertes en PDF y lo envías por email a alguien en Estados Unidos. Sin tener internet, no hay que tener nada, solo con las antenitas de radiofrecuencia, lo envía y allá se pueden dividir un grupo de voluntarios, la lista de 100 personas y llaman a toda la gente. Y tú sabes el alivio que es, porque a mí me tocó hacer eso, pero José lo hizo a mano. Él fue al refugio aquí, copió todo a mano y nos llamó a mí y a mi hija que estábamos en Miami. Y nosotros empezamos a llamar gente y la gente era, tú no sabes la alegría que tú me das de yo saber que tal persona está bien. O lo poníamos en Facebook, esta persona está bien, nos comunicamos con él y tú veías la gente dándole gracias. O sea, es tan y tan para la psicología de las personas, claro, y el estado emocional bien, es bien importante esas comunicaciones, no solamente, claro, los enfermos, los medicamentos, dónde es que está la calle bloqueada, a dónde necesito poste, todo eso es bien importante, ¿verdad?, para manejo de emergencia, pero la parte personal, pues, también.
¿Qué conlleva entonces el montaje que se va a hacer aquí en el recinto universitario de Mayagüez y a qué plazo sería? ¿Ya eso sería de aquí a 6 meses o cuándo se comenzarían? ¿Son antenitas que se van a instalar?
Sí, y el equipo, todo depende de cuán rápido lleguen las compras, ¿tú sabes cómo es? Pero estamos tratando de que sean unas antenas fáciles que se desenrollan, que son como unos cables de 60 pies y eso. O sea, tenemos varias tipos, pero también vamos a comprar cosas de backup para tener repuestos.
¿Esas antenitas son resistentes a los vientos o porque son más
rastreras? Todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Y el sitio donde esté que no sea propenso a inundaciones, todo eso.
Y ya en el scanning que hicieron el recinto, ¿tienen alguna?
Tenemos una lista preliminar de equipo y vamos a estar trabajando. Todo esto es voluntario, así que a veces yo estoy sábado y domingo.
Sí, o sea que personas que quieran ser voluntarias también pueden contactarse en proyecto.
Ayudarnos.
Sí, de hecho, dicho sea de paso, mencionar que cuando colapsaron las comunicaciones, nuestra red sísmica de Puerto Rico, por tener algunos tipos de comunicaciones redundantes, y pues estuvieron en algún momento, fueron ellos los que se comunicaron con las agencias. Decía en un conversatorio que tuvimos recientemente a un año de María, decía el director Víctor Huérfano, que se habían convertido en meteorólogos emergentes y tuvieron que hacerlo porque les correspondía, pero un poco las prácticas, decía él, y aquí la importancia de estar preparado, un poco las prácticas que ellos hacen con relación a tsunami, terremoto, que ellos tienen prácticas y simulacros constantemente, pues también les ayudaron para manejar esta emergencia.
Sí, y pues es bueno que ellos tienen fondos, ¿verdad?, operacionales, porque la red de radares meteorológicos está ahí, resistió los embates de los vientos y hasta los huracanes, pero como a nosotros no nos asignaron fondos, no pudimos operar. Tuvimos 10 meses sin radares meteorológicos
en la
isla. ¿Y
ya están de nuevo
Ya está uno operando, pero estamos sin fondos
Sí.
Así que estamos en proceso de ver si sometemos una propuesta.
Sí, sé que cuando sometan propuesta eso va nuevamente a revertir en fondos. ¿Cómo se sienten en la parte de aportación, Cruz Pol? ¿Cómo se sienten ustedes de poder comenzar este proyecto y pues dejar este legado tan importante?
Pues en verdad que es una satisfacción, como te dije, es mucho trabajo, a veces sábado, domingo, días de semana, hasta las 9:30 de la noche o más, pero la satisfacción es bien grande. Y eso es lo que trae la felicidad de verdad, ¿verdad? No es ni el dinero, ni los viajes, ni la fama, es tú saber que estás haciendo una diferencia. Y saber que la gente está respondiendo. Yo me alegré tanto que casi se me salen las lágrimas ver aquel anfiteatro lleno, ver la gente allí de voluntarios sacando de su tiempo y cada uno poniendo un granito de arena. Pues tuvimos fotógrafos y camarógrafos gratis allí. Mari Carmen Rodríguez y su esposo Edward estuvieron todo el día allí. O sea, tanta gente bien linda que puso dio la mano.
Interesados en conocer más del proyecto e integrarse como voluntarios, ¿qué deben hacer?
Pues nos pueden escribir a radio a uprm.radioaficionados@gmail.com y ahí les vamos a enviar toda la información para que se registren.
Muchas gracias y mucho éxito en el proyecto, profesora. Y ustedes, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.